Os invitamos a escuchar el podcast de Lanzadera. Una serie de conversaciones con emprendedores y expertos de diferentes sectores que nos cuentan en primera persona sus aprendizajes, aciertos y sus errores. Uno de los principales valores de Lanzadera es la posibilidad que brinda de conocer a personas y perfiles profesionales increíblemente interesantes. Por este podcast pasarán muchos de ellos y conoceremos los detalles de su aventura emprendedora. No te lo puedes perder. Hola, hoy os quiero presentar a Alex Rivas, que es emprendedor y también actualmente es UX y UI en Zara.com. Bienvenido, Alex. Muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros y por darme la oportunidad de estar aquí.
Un gusto. Pues bueno, te he presentado como emprendedor porque realmente lo eres, aunque actualmente, ahora nos contarás tus proyectos, pero estás trabajando para Grupo Inditex y nos gustaría que nos contaras acerca de ti. Cuéntanos quién eres, Alex.
Bueno, yo soy un chico que viene de un pueblo muy pequeñito, menos de 1,000 habitantes, en la zona de las Rías Baixas, en Galicia, y que, bueno, siempre he tenido inquietudes. Quizás desde muy pequeñito nunca sabía lo que, bueno, cuando te preguntan, ¿y qué quieres ser de mayor, no? Al principio, pues dices lo típico, ¿no? Guía, bombero y todas esas cosas.
Astronauta.
Astronauta. Y te vas dando cuenta de que, no, bueno, pues ves... Lo más lógico es ver en tu entorno, qué cosas funcionan, qué no, y bueno, luego también dejarte llevar. Igual sí que he tenido esa característica de que nunca me he dejado llevar con lo que me decían, no sé si por capricho, rechinante o lo que sea,
rebeldía,
que al final es, pues no me... Y siempre me he cuestionado, ¿y por qué tiene que ser esto así? Entonces, poco a poco, y con el paso de los años, yo soy del 88, con lo cual a mí, vamos a decirlo, he tenido la suerte de que la tecnología me ha cogido por el camino, uh-huh. Y es una cosa que agradezco infinitamente. Esa gente que dice, joder, a mí me hubiese gustado nacer en X años, a mí me hubiese gustado nacer donde he nacido. Porque me ha dado la oportunidad,
un buen punto.
Exacto, de decir, bien, entiendo la tecnología al día de hoy como la entiendo gracias a haber crecido con ella, ¿no? Para mí el mundo de la informática es un mundo que me fascina por todo lo que ha aportado y que sigue aportando. Yo creo que a mi entender el mundo que más evoluciona y que más posibilidades te da. Yo me remito que al final vivimos en un mundo tecnológico en el que si nos desconectan internet ya no sabemos qué hacer. Uh-huh. Y partiendo de esa base, yo entré, entre comillas, a la informática como tal muy tarde, casi con 14 años. Porque, bueno, tener un ordenador era algo caro, uh-huh. y bueno, había que justificarlo, ya te digo, en mi entorno nadie era tecnológico ni tenía un ordenador y veía esto de la informática como algo muy lejano.
Sí.
Y me costó convencerlos hasta el punto de que no fui capaz y me gasté todo el dinero que yo tenía ahorrado para el tema de la comunión en comprarme mi primer ordenador. Y desde ahí fue ya todo venir más arriba. Yo me acuerdo desde el día que tenía el ordenador, hacerme preguntas de ¿y esto cómo está montado? ¿Y por qué
para
funciona?
¿Lo querías para jugar? ¿Para qué
No, para saber.
Para desmontarlo.
Para desmontarlo. Pero me ha pasado así en las etapas iniciales. Yo, de hecho, como mi primera fase emprendedora fue meterme en un grupo de hacking experimental en España, donde, bueno, hacíamos varias cosas, entre ellas pues nos dedicamos a estudiar la seguridad de dispositivos como consolas, videoconsolas. En España pues tenemos ahí algún hito con la PlayStation 2 y demás, y luego eso, ¿no? Analizar pues cómo funciona un dispositivo por dentro, hacer la ingeniería inversa, ajá, buscar las posibilidades a las que no fue concebido ese dispositivo y ver qué se puede hacer ahora con ello y tal. Y desde ahí, ¿qué pasa? Que luego eso lo haces con una edad temprana, porque te gusta, porque dices, joder, mira lo que he conseguido. Lo publicas a través de foros. Entonces, ya ese dejarme llevar, el entorno que me comprendía, con la gente con la que me comunicaba, no estaba a mi alrededor. No eran mis amigos de toda la vida con los que jugaba al fútbol y
ya
demás.
Ya que te comunicabas, o sea, con otra gente.
Era con otra gente, gente que era...
Que compartía contigo esa pasión.
Esa visión. Antes eran los foros, inicialmente IRC, que es como las antípodas del WhatsApp. Muy, muy atrás. Y vas creando esos vínculos, ¿no? Y ya es gente muy especializada en algo. porque le gusta eso. Ya no te tienes que estar cribando la paja y decir, joder, a ti te gusta esto, a mí también, vamos a hablar de esto. Uh-huh. Y ese término friki, ¿vale? Uh-huh. Sí que se eleva, pero en el buen sentido, de vamos a friquear de algo que nos lleve al punto que queremos, ¿no? Pues romper la seguridad de esta videoconsola, conseguir generar una página web para un punto en concreto, etcétera, ¿no? Y partiendo de ahí, pues surgen mis primeros pinitos con las páginas web. Y digamos que dentro del mundo de la informática, y como muchos sectores, es una palabra muy, muy amplia, ¿no? Como que eres en la vida humanista al fin de todo, a todo, ¿no? Entonces, en la informática es un poco lo mismo, que la gente a veces se piensa, ah, no, es informático, ¿no? O sea, pues, oye, informático, ¿qué parte, ¿no? Claro. Y dentro de ello, sí que siempre me gustó, empecé pues por el hardware, porque fue lo primero que pude comprender, porque era lo que compraba, lo palpaba, y luego entendí el software, ¿no? El software que era como el producto intangible, pero que vendía. Uh-huh. Y claro, aquí en España siempre vamos un poco más a remolque de lo que pasa afuera, ¿no? Amazon es una empresa que parece que ahora que es la leche, pero fue fundada en los años 90. Entonces, cuando fui analizando todos esos proyectos, el por qué funcionaban, o sea, al principio no tienes como skills, ¿no? Para poder diferenciar, joder, ¿y cómo han hecho para que a nivel de negocio escalen el producto y llegar al producto que tienen a día de hoy? No te planteas esas cosas y dices, joder, cómo mola vender a nivel mundial y tener una tienda donde puedes vender tus zapatillas.
Ahí juntaba un poco tu espíritu emprendedor con tu pasión por la tecnología.
Sí, sí. Y la ilusión de decir, joder, y veías, siempre te focalizaba, y es una cosa que han hecho bien siempre los estadounidenses, la oportunidad emprendedora. Es decir, no, Jeff Bezos. Y te ponían la persona del tío ahí en su casa, en pijama, con zapatillas, el dueño de toda esta idea. Y dices, vale, ¿qué características tiene esta persona que no tenga yo? Zapatillas también me puedo poner.
Lo veía. Cercano.
Exacto. Entonces, al final, es el creer que puedo hacerlo. Yo también me lo creo. O sea, me da igual, al final, su característica no es que haya nacido en Massachusetts, o sea, yo he nacido en Arcade, pero yo también creo que puedo hacer producto. Claro. Entonces, voy a ver. Entonces, te lanzas sin miedo. No piensas en el mercado, en los usuarios, en el idioma, en los costes, en los problemas.
Eso luego lo tienes que resolver.
Eso luego son otros problemas que, pero ya vendrán, ¿no? Y es que si te pones a pensar que eso es quizás una de las cuestiones que no deberían dinamitar a los emprendedores de inicio, no puedes ponerte a pensar en todo eso, porque una persona no puede hacerlo todo. Tienes que rodear de gente que pueda.
Y
eso
equipo, ¿no?
Lo entiendes a posteriori, pero tienes que tener eso, tienes que tener la intención de creer que lo puedes hacer, porque si tú no te lo crees...
Eso es un buen consejo para los emprendedores.
Yo creo que es el vital. O sea, es que si tú no te crees lo que estás haciendo, ¿cómo crees que otra persona que se lo vayas a vender te lo va a comprar? Yo me creo mi producto porque yo lo utilizaría. Es que si no, lo otro es engañar. Y engañarte a ti mismo es lo peor que puedes hacer, porque estás perdiendo tu tiempo, que al final es lo más valioso que tienes, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese punto, pues yo me metí, ¿no?, a estudiar y dije, joder, ¿qué cosas se me dan bien? ¿Qué cosas me gustan? Al final, lo bueno de ser joven es que es como cuando dices, no, es que los veranos los tienes libre para jugar con tus amigos, a irte cuando estás en época de estudiantes de Erasmus y pegarte a las fiestas y tal. Bueno, pues a nivel también de emprender, pues lo tienes para explorar cosas que te gustan. Es decir, a lo mejor, pues ya con más tiempo y con otro criterio, dices, vamos a resolver problemas, necesidades del mercado, y a lo mejor no son los puntos, o sea, los mercados que a mí más me ilusionan. Pero cuando eres joven, sí, y ahí te focalizas en lo que quieres. Ajá. Y a mí me gusta un montón el tema del hardware, como ya había dicho, de ver cómo construían los ordenadores, las piezas. Era un friki. Yo te decía, pues esta tarjeta gráfica es mejor que esta porque el ingeniero jefe que lo desarrolló es un friki de los artefactos y lo implementó una tecnología que tal. Entonces, yo sabía eso.
Te faltaba complementarte en la otra parte, ¿no?
En la otra parte. Y dije yo, pues ya que lo sé, y la gente siempre me pregunta, oye, Alex, ¿y qué gráfica? O sea, ya sé, este
era consultoria.
Era como consultoría. Y digo yo, joder, estoy cansado de repetir esto constantemente. Y de hecho, ya hasta me ganaba dinero pues montándole ordenadores a un montón de gente. Y yo pensaba, pues me monto una tienda de informática. Y digo, nah, eso está bien, pero yo tampoco me
veo. Me
aburrirá. Yo quiero hacer algo didáctico. Y me monté el primer blog de análisis de hardware. Ajá. En español. Bueno, el primer blog, miento, no era el primer blog, ya existían otros de noticias especializadas, pero era un blog personal de enfoque. Y yo dije, ¿qué es lo que no se está haciendo? Reviews de hardware en vídeo. Y ahí me fui. Me compré una cámara. Me compré una cámara y me puse a grabarme. Subía los vídeos a YouTube a través de nuestro canal y luego los subía a la página web. Generaba un reporte, decía por qué era bueno, bajo mi punto de vista, era mi objetivo. Y eso lo sacaba.
Eso, pero lo hacías de una manera, digamos, lúdica. No tenías.
Sí, por aquel entonces.
No los enfocaste como un negocio.
No. Dije, quiero probar esto y ver qué pasa. Sabía que había negocio, porque ya había páginas que se dedicaban a ello, 3D, etcétera, y ciertos foros especializados que ya ganaban pasta por publicidad. Por poner publicidad de tal, pues al final tú atraes una serie de público que le parece interesante ese contenido, pero ese público pues es impactado por otra publicidad que está ahí y de ahí vienen los beneficios. Pero yo decía, yo no tengo ni idea de la publicidad, si esto se gana mucho o poco, voy a meterme a ver qué pasa.
Porque el salto de ahí a montar tu propio negocio y hacerlo como tu profesión, ¿qué fue? ¿Una evolución rápida o fue un punto de
inflexión? Pues mira, fue un tema de gestión de tiempo. Cuando estaba metido en esa parte, ¿no? De decir, bueno, voy a generar contenido, de repente veo que en 6 meses nos posicionamos como la segunda mayor página de reviews de hardware a nivel mundial.
Wow.
Ya no hablo de a nivel hispano, a nivel mundial. Nosotros recibíamos tráfico y tráfico. La gestión de eso fue casi insostenible, o sea, era imposible. Éramos 2 personas, una que se dedicaba más a la parte de programación, yo me encargaba de todo el contenido, la gestión con marcas. Es una forma de aprender. Yo, por ejemplo, también pues tuve que aprender a lidiar pues con Asus, Gigabyte, grandes del mercado, que de repente se fijaban en mí porque tenía un montón de tráfico, y venían a decir, oye, mira, que te quiero dejar este monitor. Tú eres de 5.000 euros, placas que todavía no habían salido al mercado. Claro, a mí eso también me motivaba, ordenadores que decía, yo es que no podría comprarme este ordenador.
Te estaba dando una base.
Exacto, entonces, pero claro, eso genera más trabajo, más gestión, la gente entraba y tal. Y no generas todavía, porque no sabes generar negocio, no entra tanto dinero, entonces no sabes cómo escalar el producto.
Y de ahí, ¿cómo diste ese salto?
Decidí, mira, sí he podido construir esto y llevarlo a este punto, pero me está comiendo más de 14 horas diarias de esto, 24 días, de la, o sea, 24-7, no puedo. O sea, tengo que hacer otra cosa, dedicar mi tiempo a seguir por este camino, pero haciendo otra cosa que me permita tener más libertad de tiempo. Entonces, por aquella, pues vendimos ese blog, se vendió, era una gran cantidad, pero bueno, nos permitió escalar. Y ahí entré a decir, joder, voy a involucrarme un poquito en el ecosistema del emprendimiento. Y empecé a ver pues que otras empresas, descubrir el mundo de las startups, cómo funcionaba esto.
Exacto.
Y decía, joder, yo si quiero montar un producto más ambicioso necesito dinero. Yo no lo tengo. Porque claro, te venden, ¿no?, el Friend, Family and Foods, que está muy bien, y tus padres cobran más de 90.000 euros al año y no un sueldo mileurista o menos, ¿no? Entonces, claro, y tus amigos lo mismo, ¿no? Entonces dices, vale, está muy bien, pero estas películas para Estados Unidos y aquí, ¿cómo bajamos esta tierra? Entonces te tienes que juntar con gente que ya lo ha hecho primeramente, para que te diga, mira, por aquí, vente por aquí. Y se hace así. Y tienes que ir a hablar con este, con este, con este. Empiezas a hacer esas reuniones. Es que no queda otra.
Claro.
Porque o te lo cuentan o te pegas la leche. Porque te la vas a pegar. Tú no eres más listo que nadie. Esto es como sumar 1 + 1 = 2, ¿vale? Alguien ha descubierto la suma. Tú no te pones aquí a decir, guay, ¿cómo llego al 2? Clican y ya está. Lo sabes aplicar. Y aquí lo mismo. Entonces, ¿cómo funcionas mejor? Pues si tus contactos son cada vez mejores. Entonces, también empiezas a tener que cribar a la gente. Porque tú al principio empiezas a conocer gente. Dices, no, porque esto es fenómeno. Ah, y luego te sientas con él, te vende la moto, haces algo, confías en eso y te has equivocado. Entonces, hay que escuchar mucho.
Sacar ese instinto para diferenciar.
Exacto.
Pero tú ya con algo en la cabeza, imagino.
Sí, sí, sí. Yo tenía una idea que era Lookality.
Lookality, háblame de ese proyecto.
Lookality, pues venía a cubrir la necesidad de lo que ya habían dejado en el mercado, tanto 1000 anuncios y segunda mano, enfocado 100% al mundo de las apps, y me puse a ello. Dije, pues hay que hacerlo. Pero claro, ahí ya, en mi cabeza, empecé a hacer cosas un poquito más disruptivas. Decir, joder, no voy a copiar simplemente lo que han hecho esto. Que aquí hay una serie de ganancias, pues porque un móvil funciona diferente a un ordenador. Entonces, joder, yo tengo posicionamiento, geoposicionamiento. Me gustaría que si yo estoy interesado en comprarme una motocicleta, no tenga que estar buscando, ¿y dónde hay una motocicleta? Digo, pues yo quiero una motocicleta y la pongo ahí. Y como estoy geolocalizado, a lo mejor hoy estoy de paseo en Granada Y a lo mejor ahí está la motocicleta de mis sueños. Como la tengo geolocalizada, a alguien le sale, ostras, hay aquí una persona interesada, ajá, y yo justamente vendo una motocicleta que cumple los requisitos. Nos ponemos en contacto
y hacemos ese match.
Y hacemos el match. A partir de esa idea dije, esto me parece cañón. Se la fui comentando a, bueno, pues a tu círculo. Oye, ¿qué te parece esto? Buah, esto sería la leche, yo lo utilizaría. Y ya empiezan los inputs positivos y decir, bueno, pues si a todo el mundo le gusta, va, si yo lanzo esta forma, idea, pues la gente lo va a utilizar, ¿no? Y partes de esa base.
Claro.
Y entonces dije, vale, bien, pero para esto necesito un desarrollador que sea especialista en apps. Estamos
tenías
hablando
que formarte 2011, un equipo.
Claro, 2011, que sí, que los programadores se amoldan, pero va costando. Entonces, encontrar programador ya a día de hoy es un problema.
Entonces más.
Entonces, de aquella más. Y todavía más si decía, no, y tienes que saber de Android, y tienes que saber de iOS, y tienes que saber de la plataforma de Windows Phone. O sea, porque todavía no estaba claro cuál era la que iba a funcionar y que iba a quedarse en el mercado, ¿no?
¿Encontraste ese perfil?
Encontré ese perfil. Un chico de Ribeira que, bueno, claro, hay que ponernos contexto. Yo seguía siendo de un pueblo. Entonces,
eso va a ser para siempre.
Sí, sí, sí. Pero claro, la movilidad, cuando yeah, eres joven, es, cuesta. No es que ahora te coges un avión y te pones en Valencia. Y, yeah. Sino, oye, estás allí y Ribeira quedaba lejos.
¿Y qué edad tenías tú?
Yo tenía 23, bueno, o 24, mm-hmm, más o menos. Y quedaba lejos. Entonces era, bueno, pues quedamos a mitad de camino, nos cogemos un tren y nos juntamos en esta cafetería. Y te sentas allí y empiezas a hacer como esa entrevista. Oye, bueno, ¿cómo te llamas?
Y tal. ¿Sabes hacer esto?
¿Sabes hacer esto y tal? Y tengo esta idea. ¿Te parece guay? Y dice, oh, entonces tiene que haber ese empaque, ¿no?, con la otra persona. Sí. Tiene que tener tu visión.
Claro.
Bueno, no simplemente es un tema mercantil. Mercantil es en el momento
pero
en el que
tiene que compartir algo más.
Y lo puedes pagar. Pero si no, tiene que compartir la visión. Porque al final está remando por tu idea.
Claro.
Porque así se ha ocurrido. Entonces, tienes que hacer que esa idea también sea su idea, uh-huh, y que él pueda sumar y aportar. Lógicamente, y aquí es una de las cosas que he aprendido con el tiempo, cada uno tiene que saber cuál es su lugar. Tú uh-huh, no puedes intentar traspasar la responsabilidad a otros de las cosas que no le corresponden. ¿Por qué no? Porque no va a saber hacerlo bien, ni gestionarlo bien, y al final se va a frustrar y te va a generar a ti un problema. Eso uh-huh, no puedes hacer. Entonces, ¿qué es lo importante? Saber decirle, oye, mira, necesito generar esta aplicación, no sé programar, tú seguramente seas muy bueno y tienes que confiar en ello. Yo nunca me he rodeado de gente, y no lo haré jamás, que no crea que es muy excepcional haciendo lo que hace. Y así los vendo, como que son los mejores. O sea, y no conozco, porque si los conociese serían esos, no los que tengo a mi alrededor. Entonces, es una cosa que, claro, es muy difícil de cribar en un primer...
Claro, en una entrevista en un bar.
Exacto. Entonces, llegas a ese punto, esa persona pues la conoces, vas empatizando, le preguntas tal, y luego, ay, ¿a ti te gusta salir de fiesta? Pues a mí también, y tal. ¿Y qué películas ves? Tal. Entonces, buscas...
Ya os conocéis relaciones más. Y sí que hace... Compartió tu visión.
Compartió mi visión totalmente. Nos asociamos, en plan, pues ¿esto cómo lo repartimos? Pues a mitades, venga, pues ya está. Entonces, claro, empiezas a repartir, tú no valoras eso, y dices, bah, esto va a ser un
ya,
pelotazo.
Tú aún no estás en ese punto.
Exacto. Entonces...
No tenías esa visión.
No tenías la visión empresarial de hay que intentar estructurar, la persona que tiene que liderar tiene que tener la mayor porcentaje por el tema de...
La bueno, mitad más uno, por lo menos.
Exacto. La mitad más uno, mínimo. Por temas de decisiones, que se pueden quistar, etc. Cosas que no sabes en ese momento, lógicamente, es todo ilusión, y ya encuentras yeah, a las personas y dices, esto va a ir rodado. Claro, empiezas a desarrollar el producto y dices, vale, y ahora necesitamos el dinero, porque claro, tenemos una alfa muy chula, la gente se lo enseñamos... ¿Y cuál fue el siguiente error? Caer en las trampas del ecosistema intentando pensar que toda la gente que quiere venir a ayudarte lo va a hacer. Y no es así. Entonces, pasó que una de las...
Algún desencanto que otro, ¿no?
Exacto, un desencanto que otro. Y al final pues quedó un poquito en tierra de nadie. O sea, tuvimos mucha ilusión por sacar la idea. Algunos nos dieron malos consejos. Otros que tenían que apoyarlo para obtener la financiación nos decían que no era el mercado, que la gente no iba a querer comprar a través del móvil, que eso que...
No creían en eso.
Entonces, claro.
Faltó la financiación ahí entonces.
Exacto,
¿eh?
Faltó la financiación por parte también de los impulsores que tenían que gestionarla. Y claro, si a ti un supuesto experto te está diciendo que no ve el mercado, tú que no tienes ni idea, más allá de la ilusión, pues bueno.
Ya le pasó ahí, se deshinchó el globo.
Y ahí se deshinchó el globo. Al final tú remas, pero hombre, no tienes un aval. Joder, es tu tiempo, es inversión que estás haciendo, horas, y dejar de hacer otras cosas. ¿Para qué? Para llegar a nada. Y son meses y meses. Entonces, al final, pues la persistencia, que es lo que digo, que al final un emprendedor tiene que tener en su cabeza, que no es tanto emprendedor como acabador. Tienes que saber acabar las cosas.
Ya, no solo arrancar.
Exacto. Pero a veces también acabarlas no por éxito. Me parece que, joder, hay que acabar las cosas vendiendo un éxito de 300 millones y... No.
No necesariamente. Mantener una empresa, exacto, que funcione, que da trabajo.
Y si no puedes, tienes que cerrarla por lo que sea. Tienes que tomar esa decisión. Y saber hacerlo a tiempo.
¿Lo hicisteis?
Sí. En la siguiente.
Lucality... Sí. Terminó ahí.
Lucality terminó ahí. De hecho, terminó ahí y fue como al cabo de un año y medio. Estaba yo sentado tomándome algo con unos compañeros y de repente sale en la televisión el anuncio de Wallapop. y fue como... Yo estaba tomándome algo y de repente mi compañero se levanta y me dice: oye, Alex, ¿al final sacasteis la aplicación? ¿Le cambiasteis el nombre y tal? Y digo: no, ¿por qué? Y dice: joder, porque está saliendo en televisión.
Lo mismo,
solo que en color verde. Lo nuestro era naranja. Y digo: ¿qué me estás contando? Y tal. Y lo veo, y nada, los días siguientes, durante la semana, pues eso, gente diciendo: ¡ay, enhorabuena por la aplicación! Y yo: que no es nuestra.
Era tal cual.
Sí, sí, era tal cual. Yo tengo bocetos datados de fechas anteriores, que es como, ya. Pues bueno, mira, fíjate, una empresa que ahora, pues, bueno, no sé si fue comprada o está cotizada por 1,000 millones, una cosa así.
Se contrastó que la idea era buena.
Canadá, sí, sí, sí. Se vio que era buena.
Y seguro que de esos errores también aprendiste.
Sí, no, claro, al final pues tampoco te frustras. O sea, sí que te da rabia, porque dices: joder, yo podía ser esos. Pero no puedes pensarlo por ahí, porque hay un montón de condicionamientos por el camino que, joder, al final Wallapop salió adelante porque se juntaría con... Yo me junté con gente que pensaba que me iban a llevar y no me llevaron. Ellos, pues a lo mejor tuvieron, si la suerte o el acierto, de ir con esa gente.
El tema de la financiación les acompañó seguro.
Exacto. Y todo eso suma. O sea, yo no...
Y de ahí montaste otra empresa.
Claro, entonces de ahí, lejos de venirme abajo, dije: va, pues yo... Es que lo de trabajar para otros no lo veo. Yo sigo empecinado, no sé, seré muy terco y demás. Por aquello, claro, en mi familia decía: bueno, pues igual es el momento.
De que te pongas a trabajar para alguien.
Sí, de que dejes esas cosillas. Porque claro, en mi casa pensaba que yo me dedicaba a jugar al ordenador y esas cosas, ¿no? Y qué va. Entonces, bueno, dije, me puse un objetivo. Y le dije, hablé con mi madre y le dije: mira, si en 6 meses yo no estoy haciendo esto, me pongo a trabajar de lo que sea. Es que me da igual, de lo que sea. Y me puse 6 meses, pero 6 meses, ¿eh? O sea, yo no sabía lo que era la luz del sol. Eran 6 meses...
A muerte.
A muerte. Era mi objetivo y tenía que hacerlo. Pero todavía no sabía ni el qué. Entonces, lo primero, vuelves otra vez a tirar de lo que tienes. Es decir, ¿qué es lo que has hecho? Y fíjate, una de las cosas... Ya que mi madre me está diciendo que, joder, que pasas todo el día en el ordenador para ella jugando, digo: joder, una de las cosas que así, a mí sí que me gustaba de chico, o sea, de chico, con 16 años, en la etapa de adolescente, era jugar a videojuegos, pero de forma competitiva. Lo que hoy llaman los eSports, ¿vale? Los eSports... Cuando yo estaba en España no existían como concepto. De hecho, todas las organizaciones, ESL, LVP, etcétera, etcétera, que se han montado y que ahora financian toda esta industria, es gente que yo conozco, conocía de aquella porque jugaba con ellos. El director de unos, el director de otros, el que organizaba la Game Boom en Bilbao, la XGN en Galicia. Yo fui coorganizador de esas parties años posteriores. O sea, al final decía: joder, hacemos cosas muy guays, llevamos a la comunidad, les atendemos, los videojuegos son divertidos. Entonces, vamos a hacer una plataforma que explote todo esto, porque no la hay.
Gamers World, ¿no?
Exacto, Gamers World. Y básicamente me junté otra vez con un equipo ganador, que eso es otro de los tips que tengo que dar. Es decir, esforzar el 100% de tu tiempo al inicio del proyecto a encontrar a la gente que mayor te complemente y que realmente sepa lo que hace. O sea, no que... De verdad, es que eso es lo mejor, rodearte de... La idea da igual. Porque luego pivotas, te vas por otros caminos y tal. Pero si estás al lado de gente que sabe sumar y que rema contigo, o sea, es que eso es lo mejor.
Ajá.
Entonces, volvimos a juntar el equipo para Games World y básicamente lanzamos un pepinazo. Pero un pepinazo, o sea, nosotros creíamos que la íbamos a reventar, pero fue muy gordo. O sea, empezamos a hablar con influencers, y te hablo de influencers de la talla. O sea, hoy la gente está, pues se viene muy arriba con Ibai, Reven, Willy Resto, The Greft. Esa gente estaba encantada hace años con esta plataforma de decir, joder, pero es que esto es una pasada, queremos estar ahí, formar parte y tal. Hoy hay marcas que les pagan por millones y mansiones y demás. Entonces, al final, teníamos una idea clara, en un entorno claro, había gente que estaba traccionada ahí y no estaba siendo atendida. Nosotros le dimos el entorno, vimos el filón, hablamos con todos ellos, les encajó la idea, lo sumamos al barco y empezamos a crecer. Nosotros llegamos a tener, y ahora con perspectiva, porque trabajo en Zara.com, más tráfico en tiempo real que los picos de venta de rebajas de Zara. O sea,
¿en serio?
Sí, sí, sí. Nuestra plataforma tenía unos números bestiales, una retención brutal. O sea, el tiempo medio de estancia de usuario rozaba los 20 minutos.
Pero Alex,
20 minutos, cuando Facebook lo tiene en 7. Es una locura. La gente nos decía, ¿pero qué estáis haciendo?
Pero funcionaba muy bien.
Funcionaba muy bien. Y teníamos un MVP. Así es cierto que ganamos ese año el premio FICOT a la mejor empresa de innovación española, avalada por Telefónica, por todas estas grandes. Nos dieron, bueno, pues querían entrar a inversionistas.
Que estaba
Prisa,
vamos.
Y demás. Y siempre nos preguntan, porque es una cosa que nos han llevado mil charlas, joder, ¿cómo hacéis el tema de la inversión? ¿Y cómo buscáis esos venture capital? ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo tienes que elaborar el pitch, el deck y tal? Yo digo, mira, no lo sé. Yo lo que he hecho es creer en mi producto.
Y contarlo.
Y contarlo. Porque yo creía en lo que estaba. Entonces, cuando me siento delante de alguien y te lo cuento, tienes dos opciones, o me crees o no me crees, pero si me crees me vas a creer con todo. Entonces, a nosotros levantar casi 1 millón de euros nos costó 5 minutos.
Vaya.
Literalmente, el tío lo tenía claro. Entonces, no puedo decirle a la gente, no, tienes que currar un pitch. Eso es el sota, caballo y rey, las buenas prácticas, hay que hacerlo así.
Sí,
seguramente,
sí.
Que para el resto de los proyectos...
Sí, los formatos ayudan, pero...
Pero bueno, también está ese componente de creértelo y saber explicarlo, que al final sí, el papel lo aguanta todo. Yo te puedo poner ahí unos números muy bonitos a 5 años y luego se cumplirán o no.
Ya.
Pero
entonces, Alex, el problema veo que no era el equipo, no era la financiación. ¿Qué problema hubo?
El mercado. Cuando estás en un mercado que no está regularizado, que crece y además eres internacional, nosotros competíamos a nivel mundial. ¿Qué pasa? Que empezamos por España porque era lo que conocíamos. Yo, mi amigo era el director de no sé qué de la LVP y conocía a The Greft porque había trabajado con él, pues me sentaba en una reunión por Skype a hablar con The Greft. Y seguramente tenga que pedir a la audiencia una marca y él la escribirá, pero por aquel entonces no. Entonces, claro, llegar a ese punto nos dio mucha apertura. Pero claro, tu competencia es Twitch en Estados Unidos.
Muy
y estaba creciendo en un mercado de 500 millones de personas. España somos 47, de lo cual tienes que cribar el público potencial, la gente que le interesa los videojuegos, y se reduce muchísimo la cifra. O sea, vas a números mucho más bajos. Y tienes que escalar aún por encima al mercado internacional. Y ellos ya nacen allí. Si ya eso en sí mismo es un hito, un problema, el internacionalizar, nadie te lo cuenta, nadie te viene a decir que esto es así... Se complica todavía más cuando una empresa como Amazon dice, a mí me interesa este mercado y como tengo el dinero suficiente no me interesa crearlo desde cero, me compro el mejor.
A lo que ya hay.
Y invierten 1.000 millones de dólares, 1 billón, en Twitch. Y eso, cuando tu competencia tiene 4 millones al año, al mes.
Eso fue por el 2014 o así.
2014, no, más tarde, 2015 o 2014, 2015. No sé. Más o menos, por ahí andan las fechas. Y ellos se gastan 4 millones en captación de influencers prometiendo ser un moro porque pueden pagarlos, pero tienen caja y tú tienes 1 millón para todo el proyecto. Pues. Claro, entonces tienes que decir, a ver, está muy guay y podemos aquí pelear contra un Pero no, porque, joder, por entonces éramos 25 personas más o menos, equipo, igual algunos más, pero como fijos en plantilla, sobre unos 25, y es gente que, hombre, tiene un salario, algunas familias, y tú no puedes ir con la broma hasta el final y decirles de un día para otro, aquí en el caso de España, oye, mira, pues chapamos, no hay más pasta, yeah, ahora que pague Fogasa. Que lo hacen muchos, y es lícito, cada uno. Yo duermo más tranquilo.
Te sentías muy responsable.
No. Claro. Entonces decidimos hacer las cosas de otra forma, sabiendo que teníamos caja para X meses, pues decidimos ir liquidando, recolocando a las personas, el 100% de toda la gente que estaba
¿eran
allí.
Perfiles tecnológicos?
Perfiles, bueno, había de, gente de marketing, gente de gestión, tecnologista, pero el 100% fue recolocado en empresas de igual situación o mejor.
Muy bien.
Tenemos gente que trabaja para nosotros, que está en Cabify, en Sigue2Liga, gente, o sea, Inditex. Al final, no hemos tenido, entre comillas, problemas con eso, pero nos ha costado tiempo de empresa llevarlo a cabo, o sea, la estructuración. Por eso también el saber acabar,
sí,
en esas situaciones. Hay que saber acabar en todas las situaciones. Y eso también es una de las más importantes. Nadie te lo dice. O sea, todo el mundo es, joder, qué guay, levantas dinero y montas una empresa y contratas a gente. Ya, pero tu idea cuando estabas pensando en hacer una plataforma divertida era que fuera eso, divertida, no lidiar con, joder, ahora hay que pagar nóminas y qué va a pasar mañana y cómo gestionamos esto y cómo escalamos, internacionalizamos. Entonces también ves que por un equipo, por muy bueno que sea, también te tienes que rodear de otros factores. Es decir, no todo es tecnológico. Parece que las empresas tecnológicas viven una burbuja aislada de la realidad y hay que tener a contables que te enseñen la realidad financiera del país para saber cómo tributar. Y o sea, son empresas. Tienes que rodearte de lo tradicional y hacerles entender con tu visión qué es lo que quieres para poder sumar. Porque si no, claro, te ves con estos problemas y si tienes la suerte de que pues te asesoran bien en esas otras partes, a lo mejor te da tiempo a pivotar y a reaccionar. Si no, pues te ves con algo y al final la responsabilidad es tuya. Independientemente de que pasen cosas o no, es tuya.
Sí.
Y con eso te vas a quedar. O sea que yo prefiero no quedarme con cosas malas, o por lo menos creer que no, y hacerlas bien. Entonces, bueno, esa etapa se cerró.
Esa etapa se cerró y empezaste otra etapa que ya no era tan emprendedora.
Exacto. Ahí llegué. Me planteé qué quería hacer. O sea, llegué, esto estamos hablando, finales 2019, más o menos. Y yo, durante casi todo el 2019, yo había cerrado esto febrero 2019. De hecho, lo cerramos, entre comillas. Pues la empresa se recompró otra vez para otros fines.
Uh-huh.
Y yo tenía algo de caja a nivel personal. Y dije, voy a ver qué hago, pero voy a tomármelo con tiempo. Y me tomé casi ese año, no vamos a decir sabático, pero sí para reestructurarme, analizar qué otras patas quería, pues tiré por el mundo de los influencers, que esto es una cosa que muy poca gente sabe, pero puedo decir que tengo como el hito, sin ser creador de YouTube, de formar parte de una de las creaciones con más visualizaciones de tal. Creo que ya está llegando a los 100 millones de visualizaciones, ¿sí?, en YouTube. Sí, yo estuve pues colaborando con Pablo Cimadevila, que es el joyero youtuber más grande a nivel mundial, y tiene dos vídeos que suman, vamos, con crece, estarán cerca de los 200 millones, solo dos vídeos. Pues configurando las ideas, viendo cómo mover eso, etcétera, etcétera, ¿no? El desarrollo hasta el final. Y en ese proceso. Y sí, aprendes muchas cosas del mercado y ver también cómo, joder, cómo impacta esto, ¿no? A nivel de cuánto te conocen, qué prescripción de marca, qué puedes hacer con todo esto, cómo apalancas el negocio y tal. Entonces, bueno, sí que me metí en ese mundo, pero bueno, tampoco era un mundo que me interesase demasiado, no me veía muy, muy cómodo en
ello. Muy suelto.
Entonces, yo ya quería experimentar negocios de escala, o sea, de magnitudes muy locas. A mí me había gustado lo que yo ya había tenido en Games World con cosas de decir, joder, tengo a 60.000 usuarios simultáneos al segundo, estos son 2 millones concurrentes al día, o sea, cosas tal, pero quiero otro nivel. ¿Y quién me puede dar esto? Solo una gran corporate, al final gente que esté metido en números muy gordos. Y claro, yo soy de Galicia, en Galicia la más grande es Inditex.
Grande, grande.
Grande.
Ahí a volumen, vamos.
Entonces, nada, había un puesto abierto para la parte de UX UI en el departamento de Zara.com, uh-huh. que era, pues, al que a mí me interesaba, ¿no? La parte online. Uh-huh. Y pues yo postulé para él, pero sin grandes pretensiones. Al final, tú piensas, una gran corporate yeah. tiene grandes candidatos.
Yeah. Todo
y bueno, pues pasé la criba, parece ser que pues era apto. Okay. Y una vez dentro, pues ya, o sea, fue el cambio de mentalidad. O sea,
sí, porque claro. Ese espíritu emprendedor tan inquieto, tan
tal cual.
¿Está anestesiado ahora, Alex?
¿Eso? No, para nada. De hecho, es una cosa que yo creo que me distingo. O sea, es una de las cualidades que también he sabido pues volcar a lo que hago en el día a día, ¿no? Y es llevar ese espíritu emprendedor dentro de mi puesto el día de hoy ejecutivo.
Buenísimo.
También es cierto que por la idiosincrasia que tiene Inditex. Inditex es una empresa, o sea, es la número uno por algo. Es porque son muy competitivos, tienen equipos que trabajan muy bien entre sí, luego interdepartamentalmente pues tienen sus varianzas con otros departamentos, incluso a nivel de marcas, pues no es lo mismo Zara que un Pull&Bear uh-huh. y demás. Pero sí he sabido llevar toda esta tracción, ¿no? De, oye, soy emprendedor, yo no solamente sé, pues mira, te hago una interfaz bonita y te hago un research con usuarios para saber cuáles son sus necesidades y trasladarlos, sino sé, joder, yo ya he construido producto, yo ya he trabajado con gente, las skills de poder sentarme delante de una persona y decirle, mira, oye, antes de que me cuentes tu problema, ¿tú cómo estás? ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿El fin de semana bien? Todo esto. O sea, empatizas de otra manera, porque no es lo mismo si esa persona pues se ha levantado, pues alguien le ha dicho una mala palabra, ya viene enfadado a la oficina. ¿Cuáles son tus problemas? Pues, mis problemas son muchos, ¿sabes?
Sí. Aparta, que tengo trabajo.
¿Sabes? Entonces, hay que saber también gestionar a las personas.
¿Qué haces exactamente en Zara.com?
Vale. Pues lo que hago exactamente, yo me encargo del departamento de imagen, que es, por así decirlo, el que se encarga desde que una prenda, ¿vale? Que podemos comprar en cualquier tienda o que te llega a ti a casa porque la pides en internet, uh-huh. ¿vale? Para que llegue eso, primero la tienen que confeccionar, luego eso llega a la sede central, allí en Arteixo, y se sacan fotos uh-huh. con las modelos. Bueno, pues el proceso, desde que se sacan fotos con las modelos hasta que se sube literalmente a la página web.
Ese es tu negocio.
Exacto. Esa es la parte del departamento donde yo infiero. Yo tengo que generar la herramienta, mis usuarios son los internos.
O sea, tu cliente, digamos,
es
el trabajador.
El trabajador del vale. O sea, que tiene que poner a disposición de los usuarios que luego van a comprar uh-huh. ese producto, ¿no? Pero para que luego los usuarios, lo que decimos, ¿no? Lleguen a la tienda, a la página web, lo vean bonito y digan, ah, mira qué foto más chula con la chica, pues, abriendo y tal, y luego haces scroll y dices, ah, mira qué pues todo eso es parte del trabajo que hacen los usuarios internos. Pero para poder hacer eso,
necesita
la herramienta. Entonces, todo es un uno. Es decir, si no tienen una buena herramienta, ellos no van a poder hacer bien su trabajo, con lo cual se va a repercutir en la tienda y en las ventas. Y eso es algo que no interesa, tiene que estar todo casado.
Porque esa herramienta, Alex, es la que se utiliza en todo Zara, o sea, a nivel mundial. Y luego salta a las otras marcas. ¿Cómo funciona eso? ¿Tú lo desarrollas para Zara primero o primero para otra y luego lo implementáis en Zara? ¿Cómo va eso?
Sí, las herramientas, o sea, la escala es que Zara no es Zara España. O sea, no existe eso. Inditex trabaja siempre mentalidad globalista. Es decir, ellos venden a nivel mundial. Ellos van abriendo mercados y, bueno, pues hoy es España, mañana Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tú cuando desarrollas tienes que hacerlo con la vista puesta de que tu herramienta tiene que servir para vender una prenda tanto aquí en España como en Japón. Uh-huh. Y que sea versátil, que tenga colaboraciones con artistas japoneses, modelos japoneses, que pueda hacerlo de tal. Entonces, que sea totalmente aséptico al tipo de,
vale.
de contenido, ¿no? ¿Y cómo se hace con respecto a otras marcas? Pues básicamente, digamos que como Zara, y esto también se transcribe a nivel de tiendas, ¿no? Es como la punta de lanza, es la que innova, la que lleva la voz cantante. Luego
siempre hay Zara primero,
exacto.
Entonces.
Hay particularidades, pero si algo funciona lógicamente en Zara, estando dentro de la matriz,
ya se extrapola, pues
se extrapola al resto, sí.
O sea, que básicamente es hacer más fácil el trabajo de tus compañeros,
exacto.
con herramientas que les faciliten agilizar sesiones de fotos, exacto. subir las fotos a la web.
Exacto.
Porque las fotos esas de la web se cambian cada día, o cómo eso es automático, ¿cómo funciona?
A ver,
eso?
No. Eso hay un departamento de gente muy buena, que son estilistas, gente de imagen, de edición, o sea, que tiene unas skills que, vamos, a mí ya me gustaría, que saben mucho de cómo combinar la ropa, y qué es lo que es tendencia, y por qué es tendencia, y por qué este color se tiene que llevar así y no llevar de otra manera, entonces todo eso. Y eso es un trabajo que en una máquina no, a día de hoy por lo menos, no puede hacer. Y también es lo que da personalidad, al final. Volvemos un poco a lo de antes. ¿Qué es lo importante para una marca? Es decir, Inditex, ¿por qué está donde está? Por el capital humano, por esa versatilidad. Si no tuviera quizás a los mejores estilistas y a todo lo que tienen en plantel, ¿cómo van a poder llegar a donde han llegado? Al final, una IA la puede programar, entre comillas, cualquiera. ¿Pero qué te diferencia? O sea, si cuando dicen, no, es que hablan porque las modelos salen pues en posturas raras y tal. Bueno, pues están hablando de eso, ¿no? Sí. Al final, igual no hablan de mango y no hablan de otras. Por algo será. Entonces, toda esa innovación no solamente radica en que sean muy buenos, sino también en cosas que... Por eso también son emprendedores en cierta parte, porque tienen ese poder de decisión. Es una cosa muy buena que tiene Inditex, ¿no? Que... Buena y mala, o sea, porque hay que poner de acuerdo a mucha gente que tiene muchas opiniones, cada uno es de su padre y su madre.
Y de 120 países, por ejemplo.
De 120 países, y entonces, claro, esa parte pues es la que cuesta, lógicamente, pero una vez hay consenso y te puedes llevar una solución, pues surge lo que ven todo el mundo. Y bueno, ahí
tiene
mucho
alcance entonces lo que hacéis, porque sí, realmente sí.
La escala es, ya te digo, es lo que a mí entré por ese objetivo de ver si realmente podría tener un producto en el que se genera, o sea, todas las decisiones generan un alto impacto, independientemente de que tú lo haces, pues voy a generar un botón para que esta persona, dándole este botón, suba todas las imágenes de un estilismo, de una modelo, a un producto. Dices tú, vale, ¿esto cómo va a impactar? Pues joder, impacta de que si la persona dice, vale, me lo has hecho más fácil, con lo cual voy a subir todas. De otra forma, no lo tuviese y deja, pues mira, como es un coñazo, no las subo todas. Y a lo mejor eso, el usuario lo ve y dice, pues no la compro porque no me gusta, porque no puedo ver a la modelo por la parte de atrás y ver cómo le cae el vestido. Pues ya está, a lo mejor es una decisión de compra.
Estás ofreciendo más,
claro. Entonces, todo eso impacta. Nunca puedes pensar en, no voy a tener en cuenta esto. Claro, es una responsabilidad, porque al final tú te paras delante y mi responsabilidad es partir de un lienzo en blanco y decir, vale, tú me has comentado que lo que más te duele es tener que ordenar a mano ciertas cosillas. Bueno, ¿cómo puedo hacerte yo la vida más feliz para que mañana tu preocupación sea a ver si el café hoy no está tan amargo y no decir, joder, qué coñazo
quitarle
tener que ordenar
ese dolor,
esta mano? Exacto.
O sea, que realmente solucionáis muchos problemas.
Exacto.
A una escala muy grande.
Exacto. Exacto. Eso es un poquito la idea. Y era mi objetivo, y yo creo que objetivo conseguido. O sea, ¿no? La verdad, muy a gusto, sobre todo por entender el ecosistema, cómo funciona una gran empresa, entender que, independientemente de la escala, siguen teniendo los mismos problemas que podrían tener una empresa pequeñita.
¿Sí?
¿Qué pasa? Que como tienen mucha gente, oye, pues siempre puedes preguntar, oye, ¿y esto a nivel financiero? Pues coño, ahí hay un departamento financiero. Yo no lo tenía,
vale.
¿Sabes?
Claro.
O, ¿alguien sabe cómo hacer esto? Bueno, pues pregunta por aquel fulano que está en la planta 4, ¿sabes?
Vale,
entonces, eso a nivel de escala, vale, lo tienes. Aquí, si fueras un emprendedor más pequeñito, yo te diría, pues tienes que coger y salir. Si no lo tienes en casa o no conoces a nadie, sal y pregunta, no te quedes con la duda, sal y pregunta. Y busca una opinión, busca otra opinión. Y luego, con criterio propio, dices, joder, pues vale, esta es la solución con la que me quedo. O no me quedo con ninguna y ya está.
Y sigues buscando.
Y sigues buscando, exacto.
Y entonces tu espíritu emprendedor no se apaga.
No se apaga. De hecho...
¿Qué llevas entre manos?
con lo que estoy entre manos, yo siempre digo que cada 3 años, más o menos, es cuando yo genero los saltos. Es decir,
renuevas la piel.
Digo, mira, yo ya no es que me haya aburrido de algo, ¿no? Pero digo que cada 3 años es como necesito.
¿Cuántos han pasado desde el último?
Sí, pues mira, justo cumplían en. Yo entré en Inditex en diciembre del 2019. Pues este diciembre cumplía los 3 años de entrar en Inditex, con lo cual...
¿Qué va a pasar?
Y justo coincide con que he formalizado mi primera empresa en blockchain.
¿En serio?
Exacto.
Entonces, pero paralelo a Inditex, o sea...
Sí, sí, es...
independientemente.
Yo tengo esto, es paralelo a Inditex. Pero, o sea, lo hago con el criterio, primero, yo ya llevaba en el mundo del blockchain desde hace muchos años, desde más o menos aproximadamente 2015-2016, ¿vale? A un muy bajo nivel, viendo proyectos y demás. Luego existe una parte que hoy está muy de moda, las criptomonedas, que todo el mundo habla, ¿qué son las criptomonedas? Que me voy a hacer rico con las criptomonedas y tal. Y oye, hombre, puedes tener la suerte de hacerte rico con las criptomonedas, pero no es lo normal. O sea, al final, el blockchain es una tecnología. Las criptomonedas es un negocio que avala esa tecnología y, como todo negocio, pues puede ser más o menos especulativo. Es como si me dicen, ¿el sector inmobiliario es un sector especulativo? Hombre, depende. Depende a que le preguntes cuánto dinero haya hecho y cómo lo haya hecho. Entonces, aquí pasa un poco lo mismo. ¿Qué pasa? Que como cualquier tecnología disruptora, nueva, siempre existen oportunidades. Y esto pasa absolutamente en todos los mercados. Parece que ahora la gente se vuelve loca. Es que, Dios mío, no. O sea, es que no has entendido el mercado, el mundo en el que vives, si crees que esto no ha pasado sistemáticamente en todo. Entonces, claro, yo he llegado ahí, he visto que había un montón de proyectos, de cosas que se estaban sacando y las oportunidades, porque es un mercado que viene de forma intrínseco con dinero de la mano. Esto es como cuando dice, el niño viene con un pan bajo el brazo, pues aquí pasa lo mismo. Y por eso es tan goloso el mercado. ¿Por qué? Porque tú, a diferencia, ¿cuál es la diferencia entre el mercado tradicional, ¿no? De si tú te vas a montar una startup con una idea, con respecto a esto? Si tú te vas a montar una startup con una idea, tú tienes que tener la idea feliz, juntar el equipo, hacer un MVP del propio producto y luego salir a vendérselo a la gente a la cual tiene que dejarte tu capital a costa de que te compra parte de la empresa, con lo cual tú te diluyes y dejas de ser propietario de tu creación, para luego esta serie de inversores generarles unos rendimientos y acabar pues saliéndose a X años o bueno, manteniéndose, lo que sea, ¿no? Pero sería como el sol, caballo y rey de las empresas tradicionales. ¿Cuál es la idiosincrasia del propio blockchain? El blockchain es una tecnología o paradigma que nace a partir del Bitcoin. El Bitcoin, a pesar de que dicen que Satoshi Nakamoto, que es como el padre fundador, se cree, y es lo más sensato, que no fuera una persona, sino un grupo de desarrolladores, que avalan, porque como después del crash de la especulación inmobiliaria con Goldman Sachs y demás, que hizo quebrar los bancos, bueno, pues una serie de gente con ideales dijeron, el sistema financiero tradicional está podrido, corrupto, y además lo controlan ciertos estamentos y hacen lo que quieren con el dinero, que es nuestro dinero, y esto no puede ser. Tenemos que descentralizar esta idea para que hacer que la gente sea libre y que, oye, ¿tú quieres perder tu dinero? Pues sé consciente de que lo pierdes tú, no un banco, porque hace mal su gestión, ¿no? Y por ahí parte. Entonces ellos crearon pues la cadena de bloques, que es la blockchain. Pues esa cadena de bloques, básicamente, a ti, como persona individual, aportas a esa cadena de bloques una transacción y yo aporto otra. Entonces, todos los que estamos en la cadena de bloques somos partícipes de ellas y avalamos. Yo te avalo a ti, tú me avalas a mí y tal. Entonces, hay como un consenso y está descentralizado. No es que haya una persona que dice, no, la transacción que se hizo entre María y Juan está bien, pero la que se hizo entre Pedro y Paco...
Es una
no.
estructura completamente diferente.
No, aquí es... Gente anónima validando transacciones, está correcto, con lo cual no se puede alterar a toro pasado. Es que no hay posibilidad. Y a más que crezca la red, más segura, porque hay más validadores, con lo cual puedes engañar más el sistema, porque al final, si fuéramos 10 personas en una cadena de bloques, nos podemos poner de acuerdo y decir, mira, esto lo borramos porque no nos interesa, que es un poco lo que pueden hacer algunos bancos con sus libros de contabilidad, y de, bueno, esto lo maquillamos por aquí, tal, tal. Y tú no te enteras, pero aquí sí. Y todo queda grabado en la blockchain. Entonces, ese paradigma ya de inicio es algo que dices, joder, esto no resta a la sociedad, sino que suma. Entonces, vamos a ver qué cosas se pueden hacer. Entonces, a partir de ahí surgen los smart contracts. Smart contracts es, vale, la cadena de bloques tiene estas particularidades, pero que yo, si quiero hacer programas, webs y cosas así, necesito poder programar. Entonces, a una persona que se llama Vitalik Buterin, que es un ruso, se le ocurrió decir, voy a hacer un Bitcoin, pero que además permita generar aplicaciones sobre esta cadena de bloques. Y crea Ethereum, que es como la segunda criptomoneda más grande del mundo, con ese paradigma. Y permite a todo el ecosistema empezar a desarrollar para blockchain. Todos. Y ahí fue como la puerta grande. Esto fue el boom más o menos el 2017-18, aproximadamente. Y ahí fue donde yo me metí a decir, ostras.
Te empecé a interesar.
Ostras, es que ahora se van a empezar a hacer cosas. Y aquí va a entrar el melón, porque todo lo que... Todo es campo. Es decir, todo lo que viene. Y además aquí viene con la diferencia del que te comentaba antes, ¿no? La empresa tradicional se estructura con ese sota, caballo y rey, pero aquí tú tienes una idea, pero la base ya existe, que es el blockchain. O sea, la seguridad, la la inalteración del contenido en la blockchain, el consenso, etcétera, etcétera. Todo eso viene de base en el producto de la blockchain. Tú no te lo tienes que inventar
ni avalar porque
ya está, ya se da, por supuesto.
¿Y qué opciones has visto tú ahí?
Pues yo he visto todas, o sea, todas. Ahora estamos en el punto de ver cómo instrumentalizar diferentes side projects. O sea, yo mi empresa, per se, que es Decentral, básicamente, como concepto, ya nace de descentralizar, es, ¿vale? Pues Decentral, básicamente, viene a cubrir diferentes patas. La más sensata inicialmente es la de... Hoy por hoy hay un gran desconocimiento en el mundo empresarial. Todos saben que quieren estar en el mundo blockchain por todas las ganancias de la tecnología. Y luego también porque hay algunas que quieran aprovecharse y decir, joder, el sistema de la tokenización es la criptomoneda. Más allá de ser especulativo, es una oportunidad. Porque es un activo circulante, ¿vale? Que traspasas el valor de euros, dólares, yuanes o lo que sea a la criptomoneda que tú te creas. Entonces yo me creo una criptomoneda. Imagínate que me creo la Alexiña, ¿vale? Y genero 1 millón de tokens de Alexiños, ¿vale? Y yo le pongo un valor X, pues $1 o 1 euro por cada Alexiño. Yo te digo, mira, mi proyecto va a hacer esto, esto, esto y esto. Y para capitalizarme voy a poner a disposición de todo el mercado 1 millón de Alexiños. ¿Vale? Entonces yo los vendo y la gente los compra. Yo automáticamente he obtenido 1 millón de dólares, euros, ¿vale? En activo circulante, cripto, pero yo podría irme a casas de intercambio y cambiarlo por dinero real, y ya me estoy capitalizando. No tengo ni la aplicación creada, no tengo ni equipo de desarrollo, no tengo nada, y podría tener la financiación, con lo cual es como el mundo al revés, ¿no? La gente invierte. ¿Y por qué quiere decir? Porque la oportunidad es que te estoy dando yo, es que te estoy vendiendo Alexiños a un valor muy bajo, porque si yo lo hago bien luego, como equipo, y saco una idea, tu Alexiño que has comprado a $1 se va a disparar a 10 y has ganado la mayor inversión de tu vida. Entonces la oportunidad está en entrar ahora. A mí no me interesa que entres cuando ya tenga todo el pescado vendido. O sea, entonces,
pero entonces en el punto que tú estás es que tienes los Alexiños, imagínate. sin todavía la estructura, o ya tienes...
No, yo lo que estoy haciendo, nosotros más a detalle y siendo coherentes con lo que veníamos trabajando, estamos, por un lado, asesorando a empresas del mundo tradicional a traspasarse o sabiendo si pueden hacerlo al mercado tecnológico de blockchain y ver si tiene sentido una tokenómica con tokens para su proyecto, de forma ordenada, no atendiendo a la especulación ni haciendo nada de eso. O sea, queremos tangibles para que realmente se puedan aprovechar de todas las ventajas que genera el mundo del blockchain. ¿Vale? Entonces, claro, esto todo lo desconocen las empresas tradicionales, por muy grandes que sean. Y ellos tienen que salir al mercado y escudriñar con expertos. Esos expertos somos nosotros. Yo ya me he rodeado con un equipo de los mejores, como hasta ahora, y siempre lo he hecho, y buscando qué es lo que se había hecho mal o que se estaba haciendo mal en las iniciativas que ya existen en el mercado, y ya por ahí, de momento no puedo decir nada, pero tenemos acuerdos con muchas empresas muy grandes aquí en España, que próximamente, en el futuro, veremos pues colaboraciones con Decentral como partner tecnológico de esta gente. Eso por un lado, y por otro lado luego sí tenemos nuestros propios desarrollos que van más enfocados al mundo que ya conocemos, que es el mundo de los videojuegos, ¿vale? En el mundo de los videojuegos nosotros pues ya tenemos varias iniciativas y un poco ahora volvemos, y esto es otro de los consejos, es decir, siempre rodéate de gente que sepa más que tú en las áreas que tú no sepas, que sean los mejores, y luego cuando creas que tienes que ir a volumen, es decir, y esto lo he aprendido de la parte de Inditex, es decir, joder, necesitas hacer un videojuego no es algo banal, no lo puedes hacer en casa con dos amigos, no puedes, por lo menos si estás pensando en un videojuego al nivel de lo que de lo que pide el mercado. O sea, el mercado está con Fortnite. Fortnite es una empresa de Epic Games que tendrá 500 trabajadores en plantilla. Ese es el nivel. Tú no puedes hacer algo peor porque la gente no lo va a usar. Entonces, si quieres hacer algo tangible y tal, tienes que hacer eso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a otra vez pelearme contra Goliath montándome en el house? No. Me voy a hablar con los mejores. ¿Quiénes son? ¿Epic Games? Pues Epic Games. Uh-huh. Y hago una asociación con esa gente. Y eso es un poquito lo que vamos a hacer. Vamos a juntarnos, de hecho ya lo estamos haciendo, con los mejores estudios de desarrollo que quieran y vean la oportunidad de entrar en el mundo blockchain, entendiéndolo desde nuestra visión de hacer bien las cosas, asociarnos con ellos y sacar adelante juegos, los primeros juegos Playware, que es como la modalidad de juegos tradicionales adaptados al blockchain, pues el Playware es como lo que empaquetiza todo, ¿no? Pues sacar esos juegos Playware con nosotros de la mano. Ser la primera aceleradora de videojuegos profesionales, primero, como hito, la más importante de España, y luego ya veremos a nivel internacional. Pero esos son nuestros objetivos a corto y medio plazo, y hablamos en un plazo de este año. Este año nosotros ya tenemos como objetivo esto, y ya estamos en camino. De hecho, nuestro primer videojuego sale a finales de este mes.
Así.
De enero, sí.
O sea, veo que realmente sí que sí os mantiene ese espíritu emprendedor. Para nada está necesitado, como decíamos antes. Pues bueno, creo que como mínimo tendremos que tener otro podcast un poco más adelante y que nos cuentes todos estos alexiños que estás vendiendo y que nos cuentes cómo te está yendo, porque sí, realmente veo que tu cabeza no para. Bueno, Alex, muchísimas gracias por venir. Ha sido un gusto oírte, contarnos todo eso que te motiva y que siempre te ha llevado a emprender y a no parar. Y a mejorar un poco la experiencia de los clientes y en este caso es tu cliente interno que está en Zara, pero que es extensivo a todos los demás. Pues muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y eso, nos vemos pronto.
Os esperamos en el próximo podcast y os prometo un montón de contenidos interesantes de la mano de gente muy, muy top. No os perdáis el próximo podcast de Lanzadera.